le dan garantías de ser titular, es lo que pedía, igual que le dejan claro que la prioridad será su inscripción. Ahora el Barça espera que Ter Stegen salga en verano, aunque tiene 3 años más de contrato. Hoy, por cierto, va a ser titular con Alemania contra Portugal en la primera semifinal de la Nations League.
Otra noticia de la mañana, el Sevilla ha hecho oficial la destitución del director deportivo Víctor Horta y la selección española viaja a Stuttgart para jugar las semifinales de la Liga de Naciones. Jugamos contra Francia, el partido es mañana. Esta misma mañana se ha incorporado el campeón de Europa, Fabián Ruiz. Hoy se juega la otra semifinal, Alemania-Portugal.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este es el susto que tuvimos ayer con esa lluvia intensa y esos rayos que recorrieron buena parte de la provincia, con unas lluvias no muy largas, pero sí intensas en cuanto a cantidad. Unas trombas que dejaron 36 litros en Navarrés y por encima de los 30 en zonas de La Ribera, Alcira, Sumacárcer, también en la capital, fue de manera muy intensa. Y lógicamente, tal y como estamos, a la mínima que llueve, bueno, a la valenciana, como solía, hay preocupación en muchas zonas afectadas por la Habana, que saben que todavía no están perfectamente acondicionadas para recibir esta cantidad de agua, aunque sea breve. Como digo, pues superan los 20 litros. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía para saber cómo han afectado estas lluvias y cómo es la preocupación creciente en vecinos de Massanassa o Catarroja.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer de nuevo tuvimos una lluvia, bueno, pues a la valenciana, muy intensa, muy fuerte en diferentes puntos de la provincia. En la capital llovió con intensidad, también en la Ribera, en Navarrés, Carcaixento, la Alcudia. Y si nos vamos hacia la zona afectada por la Dana, bueno, pues también intensamente en Catarroja o en Massanassa, donde hemos oído sonidos, la verdad es que de lluvia muy, muy fuerte. Con todavía el alcantarillado no al 100%, así que vamos a hablar con su alcalde, con el alcalde de Massanassa, Francisco Comés, para que nos explique un poco cómo se vivió este episodio en la jornada de ayer. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la entrevista.
Un placer por atendernos. Gracias, sí. Alcalde. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue esa lluvia intensa en Massanassa? ¿Hubo cierto miedo?
Bueno, ahora los vecinos y vecinas, pues claro que existe una preocupación a la mínima, como no puede ser de otra forma después de la catástrofe que hemos tenido, pero sí que es verdad que en esta ocasión ha sido, la alerta era amarilla y era por una tormenta de estas de verano, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho el seguimiento en cada momento y desde luego ha funcionado bastante bien para todo lo que ha pasado, todo el tema de los colectores, que seguimos en ello, ¿no? Pero han ido funcionando bien y ahora hoy estamos viendo si alguno ha ido mejor o peor. Se cerró, por ejemplo, un túnel, unos sí me dijeron que se cerró por precaución, pero porque el nivel freático aquí siempre, al estar tan cerca, pues siempre hay que tomar esas precauciones. Pero yo destaco que al final no hubo que dar ningún bando ni nada. Estábamos esperando por si pasaba más a naranja, pero bueno, vamos, estamos afinando y trabajando mucho en los protocolos de emergencia, porque hay que aprender de lo que nos pasó lamentablemente hace 7 meses.
Claro. ¿Y cómo está actualmente el alcantarillado de Massanassa, alcalde?
El alcantarillado está pues en un porcentaje bastante grande obstruido, como en todos los municipios de la Dana, pero con un control diario para que tenga la capacidad de poder evacuar pues todo lo que tiene que evacuar con una cierta garantía de que fecales y tal pues no nos ocasionen problemas. Y eso está funcionando todo. En todo el municipio está funcionando también en el polígono industrial, sin dejar de estar vigilándolo y también haciendo en estos momentos pues una auditoría para ver todos los que hay que cambiar y renovar. Es decir, eso es una labor diaria para que todo vaya funcionando después de la catástrofe.
¿Siguen trabajando para desatascar alguna de las zonas con chuponas o con algún tipo de bomba o algo?
Bueno, sin la intensidad de los primeros días de emergencia, hubo bastantes meses en los que las máquinas estas chuponas, pues habían muchísimas, de Massanassa siempre habían del orden de 14, 15 máquinas, y ahora sigue pues como una guardia que hacemos, por decirlo de alguna forma, ya estamos dos, tres chupones siempre trabajando también, uh-huh, para que todo funcione.
Por lo que me cuenta, alcalde, no va a hacer falta hacer obras a lo mejor muy grandes de alcantarillado, ¿no? Con esta solución de bombas.
Sí, no, pero de todas formas sí que va a hacer falta porque hay cosas rotas, obstruidas, que están dando su servicio, pero no en las mejores o de forma óptima, ¿eh? Uh-huh. Así que está calculado ya en la reconstrucción todos los alcantarillados y algunos que ya se han ido cambiando con la subvención del Ministerio de Ecología, el Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. Con el MITECO estamos cambiando ya algunas y más kilómetros que quedan por cambiar. Pero así todo estamos pues trabajando para que todo funcione con una mínima garantía.
Con tanto destrozo y tanto por hacer, me imagino que ustedes ni se plantean ni plazos ni nada, ¿no? Hacer sobre la marcha e ir poco a poco recuperando zonas y ya está, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando mucho desde el primer día y ahora lo que queremos y buscamos es la forma de que entre todas las administraciones, estamos hablando del dinero para la reconstrucción, de la Generalitat y nosotros mismos, con la Diputación también, uh-huh, de que trabajemos todos a una y de que así pues los vecinos cuanto antes estén viviendo de una forma totalmente normal. Uh-huh. Hay que coordinarnos y eso es lo que estamos pidiendo y para acabar cuanto antes, por supuesto.
Alcalde, pues muchísimas gracias por estas palabras y, bueno, si ven lluvias, que vengan, pero que la solución...
Que sea en conocimiento,
exactamente,
dicen, en valenciano. Que pongan conocimiento.
Exactamente.
Y muchísimas gracias por la labor que hacéis.
A usted, alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Pues vamos de Massanas hasta Catarroja, donde también sabemos que ambas localidades han sido visitadas por el ministro Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, y que incluso algún vecino le ha dicho que requieren soluciones justamente para esto que acaba de ocurrir, lo del alcantarillado que no acaba de tragar lo que se precisa cuando llueve intensamente. Tengo al teléfono al concejal de Patrimonio, que es Miquel Verdeguer. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Concejal, bueno, cuéntenos. Sabemos que incluso ha habido algún vecino que se ha acercado al ministro para decirle, bueno, para pedir soluciones al alcantarillado de la población. ¿Cómo está actualmente?
Sí, bueno, ayer tuvimos un episodio de lluvias que, aunque la lluvia fueron unos 20 litros, fue muy poco tiempo y entonces fue muy intenso. Y bueno, como sabéis, el alcantarillado en Catarroja, pues bueno, es muy funcional, uh-huh, está bajo mínimos. Entonces, desde el ayuntamiento estamos actuando ya de manera urgente en 19 puntos en el municipio y 2 en el polígono, con una obra que asciende a más de 800.000 euros. Y bueno, esta ejecución de estas obras urgentes serán en estos 6 meses, ya llevamos ya la mitad. Uh-huh. Y bueno, pues sí, el alcantarillado está muy funcional, estamos atacando los puntos más críticos, pero sí, evidentemente necesitamos más y los vecinos lo que reclaman es eso, más rapidez, para las administraciones, porque ya sabemos que estamos siendo muy rápidos, aunque los vecinos y las vecinas no lo crean, las administraciones están siendo muy rápidas, pero necesitamos más. Y los vecinos y las vecinas, y nosotros mismos, que también estamos aquí en Catarroja, lo vivimos y necesitamos más agilidad y más rapidez para acometer estas obras, porque sí, tenemos los 138 millones del Ministerio, también tenemos unos 60 de otro ministerio, de transición ecológica para este tipo de obras, pero necesitamos esa rapidez y esa colaboración de administraciones para poder acometerlo cuanto más rápido mejor y sobre todo pues eso para que los vecinos puedan dormir tranquilos, porque ayer estuvimos tranquilos en este episodio que ya os comento, fue corto,
pero intenso,
sí.
Sí, además, aparte de la preocupación normal, cuando uno ve lluvias intensas después de lo vivido, la evidente, ¿no? Y es que las alcantarillas no dan y se funciona con acequias que también se desbordan, ¿no? Y ensucian.
Sí, bueno, uh-huh, exacto. También tenemos calles que tenemos también un poco de... No tenemos la separativa, es una red unitaria. Y bueno, pues ahora vamos a realizar esos proyectos ya con esa red separativa de alcantarillado de residuales con pluviales. Entonces, hay calles donde la red es unitaria y pues con este tipo de episodios colapsa y pues evidentemente causa en los bajos de algunos vecinos y en algunos corrales que las aguas residuales desbordan y salen por ahí. Entonces, lo que necesitamos y lo que pedimos al Ministerio y a todas las administraciones es unos trámites ágiles,
claro,
para licitaciones,
sí,
para todo este tipo de procedimientos, porque es urgente. Esto consideramos que también es parte de la emergencia. Necesitamos esa rapidez y esa colaboración de las administraciones para solucionar esto rápido, porque es que lo necesitamos.
Claro. Sí, es verdad que el episodio de La Dana sí que fue algo excepcional, pero estas lluvias fuertes sí que es un ADN valenciano. Esto nos viene cada dos por tres, por tanto, a la mínima estamos en las mismas, ¿no?
Sí, lo que suele pasar es que llueve torrencialmente en pocos minutos, y bueno, pues las calles pues entran un poco en colapso, pero evidentemente luego en 10 minutos la calle ya ha absorbido todo lo que ha llovido. Pero claro, ahora el problema se agrava con la consecuencia de La Dana, de que salen las aguas residuales por sitios donde no deben de salir, porque hay otros sitios que no están tan limpios, y entonces claro, se ha agravado un poco más la situación que evidentemente tenemos en esta zona de las lluvias torrenciales, pero ahora se ha agravado más porque pues las aguas residuales salen por sitios donde no deben de salir.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que acometer ya de forma rápida, y tenemos que ser todos muy ágiles, y por eso necesitamos y reclamamos los instrumentos necesarios para acometer estas obras.
Muy bien. Pues Miquel Verdeguer, concejal del Servicio de Patrimonio de Catarroja, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal y ojalá esa solución llegue cuanto antes para tener una vida un poquito más tranquila, que no estamos para tantos sustos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? Que solo hay scooters en Benidorm.
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, kmina.com, y que nada te detenga.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Del 6 al 8 de junio, Feria Gastronómica del Tomate del Perello. Saborea los mejores tomates del mundo y los productos más tradicionales, de calidad y con denominación de origen, con degustaciones, catas, presentaciones, show cookings y la presencia de reconocidos maestros de la cocina. Del 6 al 8, Feria Gastronómica del Tomate, Ayuntamiento del Perello.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas:
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda: los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
estar informado.
Pues vamos a ver cuál ha sido la respuesta del alumnado de estas poblaciones afectadas por las riadas, como todo el mundo sabe. Paiporta, Masanás, Farfar, Catarroja, en fin, son tantísimas ya que ya no vale la pena ni mencionarlas. ¿Y cómo están afrontando estos días? Hoy es segundo día de PAU, pero no para todo el mundo. Tengo al teléfono a Amparo Castro, que es mamá de una niña, Mireia, que efectivamente tenía que estar ahora mismo examinándose, pero no es así. Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame, ¿dónde está Mireia ahora?
Pues mira, mi hija ahora mismo está en su instituto y continuando con sus clases para poder acabar el temario y enfrentarse a los exámenes que a ellos les han permitido acudir en el mes de julio.
Tu hija es de Paiporta, ¿no?
Sí, nosotros somos de Paiporta.
Y en general, ¿qué datos tenéis? ¿Qué información tenéis de los compañeros de tu hija? No sé si pues muchos se han enfrentado a la selectividad o se van a esperar como ella.
Nuestro instituto, además, también se ha publicado hoy en prensa escrita, somos 77 alumnos los que se tienen que presentar a las pruebas y solamente 7 han ido a la convocatoria ordinaria de junio. El resto no se ha podido arriesgar porque les faltaba todavía mucho temario por dar, pues debido pues eso a la pérdida de clase que tuvimos durante la como consecuencia de la dana.
Claro, sí, tantísimos meses que no se pudo dar clase normal. Es que,
claro, ellos retomaron la actividad normal en el mes de enero. Claro. O sea, el primer trimestre prácticamente no hicieron nada.
Claro, claro, sí, lo entendemos perfectamente. No se van a examinar de algo que ni siquiera han dado en clase, ¿no?
No se han querido arriesgar porque faltaba todavía mucho temario, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mi hija, de la asignatura de Historia y la asignatura de Geografía, y no podían arriesgarse a que les preguntaran temas que no han dado.
Claro,
con
claro.
lo cual, pues, ello conlleva pues esa pérdida del mes, también un mes libre para ellos, porque sería su mes de verano, pues están recuperando temario y se presentarán en julio. Para ellos en convocatoria ordinaria que les han permitido. Ya veremos qué pasa, entonces.
Para ellos la primera será en julio y la segunda en...
Ellos la segunda sería a finales de julio.
Vale.
Pero no tendrían los resultados hasta septiembre. Ellos van en la primera convocatoria ordinaria, serían el día 1, 2 y 3 de julio.
Sí.
Y los que tengan la convocatoria extraordinaria para a los afectados DANA, es a finales del mes de julio. Y los resultados de las notas se esperan para la primera semana de septiembre.
Muy bien, muy bien. O sea que es evidente que para tu hija y para el resto de compañeros, este verano las vacaciones saltan por el aire, ¿no? Y todo centrado en acabar el curso.
Claro, todo. Y bueno, menos mal que por lo menos lo importante que era paralizar el plazo de inscripciones en la universidad.
Claro.
Se ha paralizado hasta que ellos sepan notas, por lo menos la convocatoria del mes de julio. Hasta que ellos no tengan las notas, no, en Valencia no se empieza a matricular nadie, sí. Porque si no sería algo ya desastroso.
Claro. Y en general te quiero preguntar, ¿cómo está Mireia y sus compañeras, compañeros, ante
pues
esta oportunidad de alargar un poquito el curso?
Han estado el segundo trimestre y el tercer trimestre pues muy agobiados, muy preocupados, porque para ellos es su futuro, como para todas las personas que se están presentando ahora estos días. Uh-huh. Pero claro, ellos tienen el hándicap pues de lo que han vivido. Les costó mucho retomar la vida normal y encima pues a tener esta preocupación les está afectando mucho. Están todos muy agobiados y muy preocupados. A esto, claro, ayer por ejemplo ya empezaron los exámenes y ayer por ejemplo en el examen de castellano pues ya han salido cosas que a ellos ni siquiera se les ha explicado todavía.
Claro.
Entonces pues ayer fue también un poquito un jarro de agua fría ver que hay cosas que no han dado.
Ya.
Entonces tienen el temario muy cogido con pinzas, entonces están muy preocupados, la verdad es que están muy preocupados. Ellos y los padres.
Sí, ya, lo entiendo, claro, tú también, lógicamente, porque ves que tu hija hace un esfuerzo muy grande.
Claro, es su futuro, les ha tocado encima el modelo de selectivo nuevo este año y encima pues con el hándicap de las circunstancias que hemos vivido.
Por ser un poco positivo, sé también que ha habido mucho apoyo por parte de los tutores, de los profesores.
Sí, totalmente.
¿Cómo está siendo esa relación estrecha?
El profesorado se ha volcado con ellos al 100%. Uh-huh. O sea, eso es verdad. En el instituto han estado encima de ellos al 100%. Y ahora mismo están muy animándoles y aconsejándoles cómo estudiar, cómo afrontarlo todo. sea, que en ese sentido no hay ningún tipo de queja. Lo único es que, claro, las circunstancias son las que son. Yo entiendo que era difícil solucionar, encontrar una solución correcta para todo el mundo.
Claro.
En estos momentos, porque, claro, todo el mundo no se ha visto afectado por el tema de la lana. Entonces, claro, ¿tú cómo planteas el selectivo? ¿Qué haces? ¿Quitas temario? ¿No lo quitas? Es que es muy complicado. Entonces, bueno, la solución que han encontrado de darnos una oportunidad en el mes de julio, bueno, pues es la que hay. Entonces, pues vamos a afrontarla lo mejor posible. Los padres apoyándolos y ellos pues estudiando un montón.
Claro, claro. No, eso es primordial. Que también sientan ese calor en casa de que están haciendo las cosas muy bien y que van a poder con todo. ¿Cómo vuelve ella del instituto en estos días?
Bien, no, la verdad es que con ánimos. Ya te digo, el profesorado les está animando mucho, entonces vienen con ánimos. Se les enfrenta un mes largo, porque el mes de junio, pues claro, ya todos pensaban que iban a estar de viaje de fin de curso, que iban ya a disfrutar del verano, pero bueno, se ha tenido que trastocar los planes, no pasa nada. Uh-huh. Tendrán su viaje en el mes que viene, en el mes de julio, cuando acaben la EBAU. Y bien, vienen con ánimos. Lo que pasa es que, claro, se hace un poquito pesado, pero bueno, les apoyamos todos.
Bueno, pues ojalá vaya muy bien, que consigan
muchísimas
acabar
gracias.
Ese temario, que vayan con la materia al menos más fresquita, ¿verdad?, para afrontar la selectividad.
Exacto, por lo menos con toda la materia dada.
Y que, bueno, que tengan toda la fortuna para poder sacar las notas que ellos desean, ¿eh? Después de tantísimo esfuerzo es lo menos que se merecen,
desde luego. Exacto, esperemos que después, ya te digo, después de todo lo que han vivido, es la generación que vivieron también toda la época de las mascarillas, luego la generación de la lana. Nos han dado una lección muy buena durante todos estos meses y espero que tengan su recompensa.
Sabes que me gusta mucho, Amparo, que cada vez que hablo con alguno de vosotros, un papá o una mamá de las zonas afectadas por la dana, se elimina la voz, en este caso, del orgullo que tenéis por vuestros hijos, del esfuerzo que han hecho colaborando, limpiando cuando tocaba y ahora estudiando cuando corresponde.
La verdad es que sí. Siempre decimos que es una generación, está una generación de cristal, que solo saben coger el móvil y tener todas las cosas que les damos, y no es verdad. En los momentos difíciles lo han trabajado, lo han luchado, han limpiado, se han llenado de barro, han repartido alimentos, nos han dado una lección muy grande. Así que
pues
se merecen lo mejor.
Una alegría, ¿no?, en el futuro que nos van a brindar estos jóvenes.
Sí, te lo puedo asegurar. Yo, después de lo vivido y ver cómo reaccionaron, estoy súper orgullosa. No sé lo que pasará con el tema del selectivo ni lo que no, pero desde luego estoy muy orgullosa de todos ellos. Y se merecen lo mejor, desde luego.
Desde luego que sí. Pues nada, Amparo, suerte para todos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión.
Holocaust celebra los días 6, 7 y 8 de junio la Iberfesta. Disfruta del mundo íbero en familia. Te esperamos, Ayuntamiento de Holocaust.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
El 5 de junio, COPE más Valencia se une al latido del planeta.
Dedicamos el Día Internacional del Medio Ambiente a pensar, sentir y actuar por un mundo mejor.
Mediodía.
Escucha a quienes trabajan cada día por la sostenibilidad.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Colaboran Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Generalitat Valenciana, Global Omnium, Octopus Energy y Dracua.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre estamos pendientes de tener la mejor formación posible y adquirir el conocimiento al más alto nivel en cualquier sector. Muchas veces nos enfocamos pues, en aspectos tecnológicos y hay algún sector que pareciera, ¿no?, que no entra y, sin embargo, es fundamental también que esté absolutamente actualizado. Hablamos del sector de la construcción y atención, porque mañana, sin ir más lejos, tenemos una jornada de altísimo valor en la Fundación Laboral de la Construcción de Valencia, en Vetera, con ponencias inspiradoras, con talleres prácticos y experiencias reales que van a conseguir que también este sector, dirigido esta jornada a profesionales y a empresas, pues esté a la última para que pueda seguir creciendo. Se trata de la Universidad PYME y está desarrollado por Fundai. Justamente tenemos al teléfono al director gerente de esta fundación, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, la Fundae, don Antonio de Luis Acevedo. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
La verdad es que también el tema de la construcción, ¿verdad?, que es el sector en el que estamos enfocándonos, es importante, ¿no?, que veamos cómo evoluciona y cómo podemos crecer en él, ¿no?
Exacto. Bueno, lo primero es contextualizar e invitar a todos los oyentes a ir a la Fundación Laboral de la Construcción en Vetera mañana, durante todo el día, y sobre todo y principalmente a aquellas pymes de construcción y trabajadores de construcción. Uh-huh. El proyecto en sí, Universidad PYME, es un proyecto que se hace junto con el Servicio Público de Empleo Estatal, la Consejería de Empleo de la Generalitat Valenciana y Fundación Laboral de la Construcción y, por supuesto, Fundae, para formar y difundir la formación en transformación digital, inteligencia artificial y, en este caso, técnicas exclusivas para el sector de la construcción, aplicadas a la salud laboral, aplicadas, como he dicho, a la inteligencia artificial, con talleres de exoesqueletos, realidad virtual aplicada, es decir, es un punto de reflexión y de vanguardia sobre la formación en la construcción.
Así a priori parecía que no tenía ligazón, ¿verdad?, la construcción con estas tecnologías que acabas de mencionar, pero me imagino que un futuro sin esto es inviable, ¿verdad?
Claro, bueno, ahora mismo estábamos inmersos ya en tres revoluciones, la demográfica, la de transformación digital y la verde y ecológica, y en la transformación digital ha habido un proceso que ha acelerado todo, que es la inteligencia artificial, porque afecta a todos los trabajos, a todos los sectores, nos afecta a todos, por tanto. Y luego cada sector tiene sus propias especificidades en cuanto a herramientas de inteligencia artificial, en cuanto a la aplicabilidad de la misma, es decir, cómo aplico yo prácticamente en mi trabajo la inteligencia artificial, y es un poco la difusión y formación que vamos a hacer en Vetera mañana.
¿Y esta iniciativa cómo nace?
Pues esta iniciativa nace por el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia para formar y difundir la formación de que disponen los trabajadores. Solo tienen que entrar los oyentes en la página web de Fundae, www.fundae.es, y tendrán 1.500 recursos. Por esa página ya han pasado 8.800.000 personas.
Caray.
Apoyando, sí, son datos fuertes,
sí.
Apoyando la transformación digital de los trabajadores. Luego también tenemos otras iniciativas, ¿no? La formación de empresa, por la que formamos a 5.800.000 trabajadores, y la subvencionada, en la que formamos en todo el Estado a 773.000 trabajadores. Por tanto, hay herramientas, es para difundirlas, es para dar a conocer cuáles las necesidades formativas de cada sector y difundirlo en todos los territorios.
Muy bien. La verdad es que estos encuentros celebrados ya han tenido muchísimo éxito y le quería también preguntar qué ha llevado a centrar este evento en Valencia en el mundo de la digitalización y la seguridad en la construcción.
Bueno, la construcción ahora mismo es un bien muy necesario en Valencia. Centrar en el territorio las necesidades formativas, dar a difundir y en qué se pueden formar los trabajadores en este momento en Valencia, yo creo que es necesarísimo.
La verdad es que os habéis convertido en una especie como a la vez, en centro de formación y a la vez aceleradora, ¿no? Siendo muy sensibles con las necesidades de las pequeñas empresas. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran y el papel de la FUNDAE en estos desafíos?
Vamos a ver, las pequeñas empresas se forman. Aquí hay un dato del INE que es muy interesante, que es que se forman y gastan un promedio, los trabajadores de PYME, en 1.600 euros los que tienen una PYME. Pero necesitan unas formaciones. Primero, necesitan saber en qué formarse, que se les dé una detección de necesidades de formativas, que claro, se les explique, porque muchas veces no es que quieras o no formarte, es en qué. Y luego tienen que ser formaciones de alto impacto para generar valor y empleo. Es decir, a una empresa, a una pequeña empresa, no le vas a hacer una formación muy extensa y en algo que no le genere valor.
Claro.
Tiene que ser sobre temas muy, muy concretos y que le generen valor. Entonces, en este sentido, nosotros, mañana en Vetera, bueno, pues la formación que se va a facilitar es de alto valor y de aplicación directa, claro, al sector.
Qué bueno. Vamos a insistir en la fecha, que es mañana, día 5 de junio, en la Fundación Laboral de la Construcción de Valencia. Y hay que explicar que, aparte de ponencias de altísimo nivel y de talleres prácticos con experiencias reales, también las empresas, entre ellas, van a poder establecer relaciones, hacer networking, que se llama.
Sí, bueno, ahí cuando hay, ya llevamos actos por todo el territorio, nos consta que el espacio de networking entre empresas que se genera es muy interesante, por cuanto es todo el mundo, todas las empresas tienen un objetivo común, que es generar valor y estar al tanto de las novedades. Entonces, se genera un intercambio ya transversal entre las empresas muy, muy interesante.
¿Qué ponentes destacaría, don Antonio, en esta edición de Universidad PYME Valencia?
Bueno, yo hay una ponencia sobre IA y seguridad que yo creo que es muy interesante, porque lo que digo, al proceso de transformación digital en el que estamos todos, hacer ya un hincapié en herramientas específicas para el sector de la construcción me parece muy interesante.
Pues ojalá una vez más sea un éxito, que muchas empresas y profesionales se puedan beneficiar de este tipo de formación de alto nivel, de excelencia, podríamos decir, y que podamos seguir creciendo en un sector además clave como es el de la construcción, con el que ya contamos empresas muy, muy potentes, pero que sin duda tienen que seguir creciendo para llegar a altos niveles de profesionalidad. Muchísimas gracias,
muchísimas
don Antonio
gracias,
de Luis. Gracias.
Un abrazo, un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación?
volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuestra apuesta semanal por la seguridad de nuestros hogares, que es fundamental. Queremos estar en casita, tranquilos, sin que nadie nos entre. Nos compramos las mejores puertas blindadas y no siempre estamos seguros, al salvo que tengamos un dispositivo que va a bloquear tu puerta ante cualquier tipo de intrusismo, como es Bilock. Y hoy nos acompaña Laura Montesinos, que es la hija del creador de este invento tan estupendo que tantísima gente, bueno, ya tiene instalado para sentirse auténticamente seguros. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Carles. Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente. La verdad es que Bilock ya se reconoce entre la gente, ya se habla de él.
Sí.
La gente ya sabe que es un aparatito que funciona muy bien, que es muy fácil para también para la gente mayor. Pero
sí,
tenemos que insistir en su funcionamiento para que la gente lo entienda.
Sí.
Porque esto que digo es verdad y da mucha, no sé, mucho desasosiego comprarte un pedazo de puerta con unas barras gigantescas que te atraviesan la pared y que no hay manera de abrir, en teoría, y que luego llegue con un cualquier mangui con un aparatito y te hace clic, clac, y te la abre tranquilamente.
Totalmente, Carles. Vamos a ver, voy a explicar por si hay gente que no sabe lo que es Bilock. Que no es una cerradura inteligente, es un bloqueador de puerta. ¿Eso qué significa? Que te lo puedes instalar en tu puerta sin necesidad de cambiar la cerradura.
Muy bien.
¿Y cómo funciona? Pues mira, funciona de la siguiente manera. Tú cierras la puerta con tus llaves de siempre y después, o bien con una aplicación que se instala en el teléfono móvil o con un mando a distancia, bloqueas la puerta, escuchas un ruidito y eso significa que ni con tus propias llaves puedes entrar.
Aunque las pierda y ponga la dirección.
Efectivamente. Entonces, ya te digo, sobre todo vamos a hablar hoy especialmente de la gente mayor que vive sola o, bueno, que vive sola o en pareja, mayor, que por la noche está durmiendo y para evitar intrusiones innecesarias, pues la verdad es que Bilock da la seguridad al hogar que se necesita.
Es que esto lo hacen, ¿eh? Que te entran durmiendo y hay gente que ni se entera.
Totalmente.
Si tienes un sueño profundo, te has tomado alguna cosa para dormir, tal, te abren la puerta súper rápido, no hacen ruido, te han birlado lo que tengas que robarte,
claro,
y ni te has enterado. O te los encuentras ahí dentro cuando tú estás durmiendo, que también esa es la otra.
Yo personalmente no me enteraría. Entonces, es muy sencillo saber que vas a estar durmiendo por la noche o de vacaciones o de fin de semana y que vas a llegar a tu casa con la total seguridad de que no van a entrar. Y además es muy intuitivo para la gente mayor porque es muy sencillo. La gente lo que tiene que hacer es cerrar la puerta con las llaves y con un mando a distancia que tiene un botón rojo para cerrar y un botón verde para abrir,
es fácil.
Pues es muy sencillo.
Rojo cerrado, verde abierto
y
ya está, ¿no?
Y ya está.
Cuando quieres abrir, botón verde y ya está. Liberado para tú, con tu llave, pum, abrir y,
eso
y
es.
Ya está.
Y por ejemplo, tú imagínate que quieres salir por la noche o lo que sea, que no encuentras el mando, no pasa nada, porque en el propio Bilock hay una ranurita que con el dedo, de manera manual, la subes o la bajas para entrar o salir.
O sea, que desde dentro siempre se puede salir, faltaría más.
Sí, totalmente. Claro, no. Puedes abrir con el mando, pero tú imagínate que en ese momento no encuentras el mando y tienes prisa. Pues no pasa nada, te vas al Bilock y con el dedito subes la ruedecita.
O no quieres sacar el móvil del bolsillo o lo que sea. Oye, pues ya está.
Por pereza, por lo que sea, es todo facilísimo para todo tipo de edades.
Muy bien. También la instalación es sencilla, ¿no? Porque tengo entendido que en un ratico te lo ponen y que no es un aparato tampoco muy, va a acabar el juego de palabras, muy aparatoso.
No, al contrario.
Tamaño móvil, ¿no?
Sí, es como un smartphone. Además, se puede adaptar al marco de la puerta, se instala en el marco de la puerta. Y es pequeñito y ya está.
Marco, como pegadito ahí en el marco, ¿no?
Va pegadito en el marco, sí, sí. Y además se puede pagar en 4 plazos sin intereses. Para quien quiera saber el precio, solamente tiene que llamar a 963-963-963 y sin compromiso, pues el técnico le atenderá.
En la sencillez del uso también está la sencillez para adquirirlo, porque hasta para esto Vicente Montesinos, tu padre, ha puesto un teléfono súper fácil de recordar.
Totalmente.
El prefijo de Valencia, 963, ¿no? 963. Sí. Pues ahora, tres veces.
963. Y además, Carles, también es importante que sepan que si te cambias de vivienda, te puedes llevar el Bilock también contigo.
Eso está muy bien, claro. Uh-huh. Gente que vive de alquiler, por ejemplo, que igual en un año tiene que estar en 4 sitios diferentes, ¿qué puede pasar?
Sí.
Se va a cambiar de manera habitual. El Bilock va detrás, no hay problema.
Totalmente.
¿No?
Y además, ya para acabar, si quieres, pues que tenemos el 100% de éxito de intentos de robo y jamás han podido con Bilbao.
Nunca han podido.
Nunca, jamás. Nunca. Fíjate. Nunca, jamás.
Claro, es que además, si tú le pones dificultades a un ladrón, ya, pues desiste. Eso es así.
Sí.
Ven que abren la cerradura. Esta cerradura, esta cerradura, esta cerradura. La tendría que haber abierto ya hace un buen rato. ¿Qué está pasando aquí? Ostras,
sí.
Algo que me lo impide. Me voy a otra.
Totalmente, totalmente.
Porque ellos también son expertos en,
claro.
En su
claro.
Labor delictiva.
Totalmente.
Y saben que si algo no funciona a la primera es que está bien protegida.
No, porque además ellos lo que quieren es rapidez. Entonces,
claro,
si
claro,
en
claro.
Un minuto o dos ven que no la abren, se van a otra puerta.
Claro, claro. Pues nada, el teléfono ya lo hemos dicho, 963-963-963. Pero si alguien tiene alguna duda, sí me puede acudir a la página web, que
eso
es bloqueo.es.
Que hay un vídeo explicativo de cómo funciona Bilbao. Y si tenéis alguna duda adicional, pues llamáis al teléfono que os hemos dicho y punto.
Muy bien.
¿Ya está?
La verdad es que la seguridad de nuestros hogares no tiene precio, pero lo que más importante es que por una cantidad muy razonable que puedes pagar en cómodos plazos, vas a estar ya seguro de por vida.
Sin intereses, además.
En tu casa, en tu apartamento, ¿no? Para
eso
tus
es.
Padres, para ti, para quien tú
eso
consideres.
Es. Sí.
Pues Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que sigamos así de seguros, gracias a Bilbao. Gracias.
Gracias.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Estar informado.
Solemos decir que Valencia es la ciudad del running, y es verdad que es una práctica deportiva que se extiende en Valencia como una mancha de aceite. Todo el mundo ahora se ha calzado las zapatillas y se apunta a diferentes pruebas en función de su nivel deportivo, claro que sí. Pero lo que sí que es, sobre todo, aparte de ciudad del running, es una ciudad solidaria. Y en cada carrera, sea de la índole que sea, si tiene un componente de ayuda a los demás, la verdad es que la participación se multiplica. Soy Carles Villeta, te invito a conocer la próxima carrera, que será este domingo en Valencia y que tiene ni más ni menos que 3 causas solidarias.
Y así va la pregunta del milió. ¿Qué fem si no hi ha aigua en la font del parc? 1. Ens emportem una marraixa al parc la pròxima vegada. 2. Ens fem unes cerveses. 3. Posem un CD a Sant Joan del Mercat. 4. Telefones al 010 i ells ho arreglen.
Si vols encertar, usa el comodí de la telefonada. Telefona gratis al 010 o informa't en el canal de Telegram. Ajuntament de València.
Vols conèixer quines inversions del Pla Obert de la Diputació s'estan fent al teu poble? Entra ja a plaobert.es. Consulta la llista de projectes aprovats, l'import assignat i el tipus d'inversió. Tot el Pla Obert d'inversions al teu abast. Diputació de València. La màgia del teatre comença a l'Escalante. El Teatre de la Diputació per a la Infància i la Joventut complís 40 anys. Portem 4 dècades acostant la cultura i despertant somnis. Volem celebrar-ho amb tu i continuar creixent junts. Descobrís la programació de la nova temporada al nostre web. Vos esperem a l'Escalante. Diputació de València.
Mediodia.
COPE València.
Estar informado.
Para hablar de esta prueba, pues tenemos a una persona que está involucrada en una de estas causas. Se llama Lorena Forés. Y como digo, la carrera pues quiere recaudar fondos para la esclerosis múltiple, el TDAH y para el cáncer de pulmón. Lorena Forés está muy vinculada al tema de la esclerosis. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la verdad es que me encanta que la gente apoye este tipo de pruebas. Lo que me llama la atención es que, bueno, se consiga recaudar fondos a la vez para tres causas diferentes, ¿no?
Sí, bueno, esto ha sido una iniciativa que nos propusieron Federación Deportiva Municipal y Trinidad Alfonso, uh-huh. y nos han reunido a las tres entidades para colaborar y reunir cuanta más gente, porque sí que es verdad que hemos tenido ediciones pasadas en las que hemos participado de manera independiente, pero este año pues nos han conseguido reunir y hemos decidido hacer como un evento mayor.
Claro.
Juntándonos.
Hombre, todo el mundo tiene gente cerca que puede padecer cualquiera de ese tipo de problemas, por tanto, hay que apoyarlos todos conjuntamente, ¿no, Lorena?
Sí, efectivamente. La cosa es que sí que es verdad que cuando tú te inscribes a la carrera puedes seleccionar a qué destinas es la mayor parte de la inscripción, me refiero. Cuando haces la inscripción, que por cierto se cierran este jueves a las 12 de la noche, uh-huh. tú decides a qué causa donas el 70% de tu inscripción.
Vale.
El 30% restante va a las otras dos causas.
Ah, vale. O sea que las tres van a recibir de todos, ¿no? Pero la que tú elijas un porcentaje un poquito mayor, ¿no?
Exactamente, el 70% diriges, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues cada uno decide por quién corre, ¿no? Cada causa tiene asociado también un color. Uh-huh. Es decir, lo hacemos todo conjunto, pero sí que es verdad que reivindicamos cada uno una causa.
Uh-huh. Bueno, ¿y la carrera cómo va a ser? ¿Qué tipo de carrera es? ¿Qué distancia tiene? ¿Cómo se va esto a organizar?
Pues eso es lo que más me emociona, porque es una carrera un tanto peculiar. Hay absolutamente de todo, desde competitiva de 10 kilómetros, competitiva de 5 kilómetros. Para la gente que no sea tan runner, también se puede caminar. Hay marcha de 5 kilómetros. Y luego, súper importante desde el punto de vista de la esclerosis múltiple, tenemos una marcha de 2 kilómetros, que no es competitiva, pero es muy emocionante también, porque hay gente que la puede hacer perfectamente y está perfectamente incluido en este ambiente deportivo sin necesidad de correr o... Es decir, que está adaptada a cualquier persona.
Ah, muy bien. O sea, puedes ir caminando, ¿no? Puedes ir en familia o con niños pequeños y se tercia, ¿no?
Exactamente. Incluso con perros. Las ediciones pasadas teníamos a un perro que se ponía la camiseta y todo. Y luego que también tenemos infantiles. Es decir, al final de todo se hacen carreras infantiles con sub-16, sub-14, etcétera.
Ah, qué bien, qué bien, qué maravilla. Vamos, que lo que se pretende es que sea una fiesta del mundo del deporte, pero también solidaria, en la que cuanta más gente participe, mejor, ¿no?
Exactamente, porque lo que nosotros queríamos hacer era, pues, al fin y al cabo, esto es un evento bajo el nombre de una carrera, pero es un evento de la solidaridad y tenemos otras actividades. Por ejemplo, hay un zumba a las 10, uh-huh. Van a haber track puts. Había las compañeras de TDAH que querían hacer un taller de cometas para los niños pequeños.
Okay.
Es decir, sí, aunque no vengas a correr, vamos, el ambiente te lo vas a pasar bien.
¡Qué maravilla! ¿Y esto dónde va a ser?
Pues esto es en el Boulevard Sur, a la altura del Cementerio General de Valencia.
Sí.
Y recorre la de 10 kilómetros, parte de... bueno, absolutamente todas las carreras recorren parte del Boulevard, dirección a la Torre.
Sí.
Pasan por el famoso puente de la solidaridad de Valencia, que se hizo tan famoso con
lo de la Dana, ¿no?
De la Dana.
Muy bien.
Uh-huh. Y pues todavía más para reivindicar todo esto, el barrio de la Torre es donde se hacen una pequeña prueba de 5, una prueba, los kilometrajes de 10 pasan por este barrio, ¿no? Uh-huh. Que las compañeras de TDAH pues tienen la sede ahí, y entonces pues nos la quisimos sacar de ahí por al final reivindicar, ¿no?
Para facilitar también, ¿no? Que más gente vinculada con cada una de las acciones, ¿no? Pues tenga cerca, digamos, las diferentes pruebas. Me parece fenomenal. Oye, sí. ¿Y cómo hago para apuntarme, Lorena?
Pues mira, las inscripciones están en Sportmaniacs.
A ver, repítemelo. ¿En dónde?
En Sportmaniacs.
Sportmaniacs.
Sí, Sportmaniacs. ¿Sí? Es una web donde tú te inscribes. Debes poner en la búsqueda de carreras, carrera por la solidaridad.
Muy bien.
Y se te abrirá un desplegable donde decides inscribirte a qué categoría. Tienes la de 10, la de 5, las marchas. Y luego también súper, súper importante es que tienes un tercero al que al final, pues, si
no quieres correr, pero quieres colaborar,
¿no?
Quieres
correr, ¿no? O claro. No quieres andar, o incluso no puedes asistir, pues el dorsal cero siempre es una opción para apoyar a la causa sin acudir al evento.
Pues yo creo que me voy a apuntar a la de ir paseando, ¿eh?
Claro, sí, perfecto.
Sí, no, sí. No estoy yo para correr largas distancias, pero bueno, sí que quiero colaborar y sobre todo, si va a haber la fiesta que me prometes, yo creo que va a ser una buena oportunidad pasar ahí todos juntos y apoyar causas tan justas como estas. Pues Lorena Forés, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Ojalá muchísima gente se sume y sigamos creciendo también de forma solidaria. Gracias.
Muchas gracias a ti y te espero.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego.
Ya sabes, si no te animas a correr, pues corre a animar y en este caso corre a apoyar cualquiera de estas causas. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
¿Eres una persona chove y creativa? Si es así y tens entre 16 y 35 años, participa en Implica't, el concurso de vídeos curts de la Diputación. El premi és de 1.000 euros per cadascuna de les 6 categories. Tens fins el 15 de setembre. Més informació en Dival.es, Diputació de València.
Es el momento de que te formes en digitalización y seguridad en el sector de la construcción. El próximo 5 de junio te esperamos en Vetera, en la Fundación Laboral de la Construcción. Solicita ya tu plaza en www.fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Fundación Laboral de la Construcción, financiado con fondos Next Generation. Financiado con fondos Next Generation.
Jugar es divertido y en Valencia también es seguro. Limpiamos y desinfectamos los más de 370 parques infantiles de la ciudad. Así nuestros niños y niñas juegan y crecen en espacios más limpios y seguros. Contigo, Valencia más limpia, más verde.
Solo si es contigo.
Ayuntamiento de Valencia.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta.
Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Vols conèixer quines inversions del Pla Obert de la Diputació s'estan fent al teu poble? Entra ja a plaobert.es. Consulta la llista de projectes aprovats, l'import assignat i el tipus d'inversió. Tot el Pla Obert d'inversions al teu abast. Diputació de València.